En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Unámonos al corazón orante de nuestro Señor Jesucristo, suplicando de Él salud, perdón y conversión. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Nos unimos al saludo del ángel Gabriel y al saludo de Isabel para decir: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amigos, conviene introducir el sacramento de la unción de los enfermos con el misterio y el ministerio de sanación, tal como aparece en la Biblia en general, pero como aparece también y sobre todo en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que vamos a hacer en este momento. Nos damos cuenta de que la palabra salud está relacionada con la palabra salvación. Y ese es un primer dato que encontramos en varias lenguas. Así, por ejemplo, la palabra salus en latín alude, pues en primer lugar, a la salud, pero esa salud luego se irradia, por así decirlo, semánticamente, más allá de lo puramente corporal. Esta idea de que la salud no es solamente un asunto físico, sino que incluye otras dimensiones menos corporales o materiales, es bastante tomada en serio hoy por muchas personas. Digamos que en la medida en que se logra esclarecer la interrelación entre lo mental y lo corporal, más gente toma en serio que la salud no es simplemente un problema de sustancias, corrientes eléctricas, hormonas, transmisores, sino que también tiene que ver con otras realidades que nosotros solemos llamar espirituales. Quiero detenerme un momento en este punto porque vivimos en una época en la que lo científico tiene una enorme repercusión. Lo científico casi se convierte en la única voz reconocida y autorizada públicamente. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando una persona tiene una preocupación, cuando una persona tiene una angustia? La manera como nosotros reaccionamos frente a las preocupaciones es muy parecida a la manera como reaccionamos frente a los peligros visibles. Dicho de otra manera, la reacción que tengo cuando un perro rabioso me va a atacar es muy parecida a la reacción que tengo cuando me llega la noticia de que me van a quitar la casa. Y cuando me van a quitar la casa, yo no estoy viendo un animal que me está atacando, pero eso produce una serie de respuestas hormonales, como por ejemplo las famosas descargas de adrenalina, el aumento de la presión arterial, el aumento de la circulación periférica y otro tipo de elementos que son propios de nuestra realidad fisiológica. ¿Qué pasa cuando una persona es atacada por un perro? Pues eso termina pronto, termina bien o termina mal, pero termina pronto. En cambio, cuando una persona sufre un dolor permanente, cuando tiene una depresión, cuando una persona recibe la noticia de que un pariente cercano ha sido secuestrado, eso no tiene una resolución pronta. Quiere decir que el estado fisiológico alterado a base de estas hormonas, constricción de vasos sanguíneos, aumento de presión arterial, va a durar muchísimo más tiempo. Y eso le hace daño al organismo. De manera que las preocupaciones, las tristezas, las iras y otras emociones, según ya tenemos suficiente base científica, tienen una repercusión en nuestra condición de salud. Incluso hay estudios muy interesantes que muestran que las personas que tienen una orientación de servicio a los demás, por ejemplo, porque dentro de la comunidad prestan un determinado rol, son personas que suelen vivir más. Es decir, están los cuadros, están las estadísticas. La persona que vive solo para sí misma, que solo se preocupa por sí misma, vive menos. La persona, por ejemplo, que a través de la docencia, a través de una capellanía, a través de una labor como enfermero, como médico, se ocupa de otros, es una persona que vive más. Es decir, que el ser humano definitivamente tiene una unidad profunda. Y por eso hoy se utiliza mucho la expresión psicosomático. Lo psicológico, lo emocional, lo espiritual, tienen repercusión dentro de lo físico. Y también sucede lo contrario. Si una persona se encuentra en una mala condición de salud, eso tiene una repercusión emocional muy fuerte. Este es un campo de investigación muy interesante que en Occidente lo hemos explorado poco y que valdría la pena profundizar más. En Oriente, tanto en la India como en China, se han adelantado explicaciones que van por la línea del hinduismo, por supuesto, del budismo y de otras enseñanzas que tienen que ver con la salud. Para mí, como católico, hay un problema muy serio ahí, y es que esas explicaciones aparecen vinculadas a un sistema de pensamiento que no solo es ajeno, sino muchas veces contrario a lo nuestro. Me refiero a una expresión que ustedes pueden investigar con algo de diligencia, que son los famosos chakras. Los chakras son algo así como lugares, se supone que son como lugares dentro del organismo en los que se concentra energía, en los que se distribuye energía. Y esos chakras vienen a convertirse entonces en centros en donde se detecta y donde se debe tratar, por ejemplo, la enfermedad. Uno se da cuenta que una cosa es tener una confusión mental, otra cosa es tener una decepción amorosa y otra cosa es tener un vacío existencial. Son cosas distintas. Entonces, estos teóricos de los chakras le asignan a distintos lugares del cuerpo humano esa clase de experiencias. Entonces dirán que en la mente, por ejemplo, en la frente, entre los ojos, hay un chakra, o dirán que en el pecho, en el corazón, hay un chakra, y dirán otro, pues, y dirán que en las entrañas hay también un chakra, porque son distintos niveles de dolor. Y realmente uno no puede negar que algo de eso existe. El problema para mí, no me quiero detener en esto, pero el problema para mí es que la enseñanza de los chakras de inmediato se intenta explicar con palabras como energía vital. Y esa energía vital que circula entre los chakras nunca se logra demostrar científicamente. Y luego esa energía vital la secuestra la nueva era para decir que entonces cuando yo hago meditación yo me vuelvo uno con el universo y todo ese tipo de cosas, que por supuesto yo como cristiano ni creo, ni admito, ni veo probable. Por eso necesitamos verdaderos cristianos que estudien estos temas y que puedan sacar a luz qué es lo que es real ahí desde una perspectiva filosófica y antropológica que no esté baldada, que no esté sesgada por el materialismo. Eso es difícil. Dicho de otra manera, hoy tenemos dos extremos. Tenemos una serie de filosofías orientales que hablan de estos temas y uno puede ver que eso tiene relación con la vida humana, pero esos tienen el problema de que terminan en un panteísmo o en un sincretismo horrible. Ese es un extremo. El otro extremo es el materialismo y el ateísmo típicos de la medicina occidental, que niegan entonces la existencia de todas estas energías y fuerzas, pero entonces nos dejan realmente cojos y nos dejan sumamente mal equipados para responder a esta clase de experiencias. De todo ese discurso sobre los chakras, una cosa que a mí me llama la atención, creo que es lo que más me llama la atención, es el tema de lo que ellos llaman ese chakra profundo que se encuentra en las entrañas. Nos damos cuenta que en la Biblia, por ejemplo, varias veces se habla de los riñones. Pero los riñones, que esa es la traducción oficial que se hace, no es porque los hebreos hayan tenido una capacidad quirúrgica para ver dónde están esos órganos en nuestro cuerpo. Los riñones son una alusión más bien a las entrañas, algo que es muy profundo dentro de uno. Y esos son dolores específicos. Uno se da cuenta que cuando una persona está pasando por un momento realmente espantoso, no cualquier dolor, sino un dolor espantoso emocionalmente hablando, tiene alteraciones en la digestión, tiene alteraciones en el apetito. Y de hecho, pues muchos hemos conocido esa sensación. El día que uno está realmente en un duelo profundo, no puede comer, es que no le entra la comida. Es muy difícil. Es decir, sí hay una correlación específicamente con esa parte del cuerpo. Jesucristo mismo hace alusión a este tema cuando dice, cuando le preguntan sobre lo del ayuno, y él dice, es que ahora no pueden ayunar porque el novio está con ellos. Cuando les arrebaten el novio pues es él, por supuesto, cuando les arrebaten el novio, entonces ayunarán. O sea que el sentido del ayuno para Cristo no es una simple práctica ritual, sino que el ayuno empieza desde una toma de conciencia muy profunda de la ausencia de Dios en mi vida y en la vida del mundo. Solo desde ahí se puede hacer verdadero ayuno. Y el que no tenga esa conciencia, entonces lo que está haciendo es adelgazar, mejorar la digestión de carbohidratos, por ejemplo, que es un tema tan importante en la vida humana. Entonces, uno ve que sí hay una relación entre el dolor profundo y las entrañas, en cosas como esas, la incapacidad para comer, las alteraciones de la digestión, las alteraciones pueden llegar a ser bastante serias. Pero también en el otro sentido, los dolores que tienen que ver con esa zona profunda afectan profundamente también la manera de pensar y de sentir de las personas. Se habla, por ejemplo, de los problemas de cálculos en los riñones. Se dice que es uno de los dolores más intensos que puede tener el ser humano, los dolores de cálculos en los riñones. Y no es solamente un dolor intenso, sino que es un dolor desesperante. Es un dolor que causa una sensación como de muerte, como de estarse muriendo. Algunas mujeres, con respecto a sus periodos, tienen experiencias parecidas. No es solamente el hecho de que registren un dolor, digamos físicamente hablando, sino que sienten, incluso en contra de su propio deseo, que su temperamento, que su actitud, que su manera de ser cambian. Y entonces sienten que ese dolor profundo, por ejemplo, las pone al borde de la tristeza, lo cual se convierte en una especie de conflicto para algunas mujeres porque no quisieran sentirse tristes, pero resulta que esa especie de malestar, esa especie de tristeza, esa especie de dolor que viene de sus entrañas, pues de su matriz, ese dolor las pone al borde de la tristeza. Entonces cualquier cosa que le digan, la saludan y se pone a llorar. No ha pasado nada, pero se siente así. Ese es un tema muy interesante para investigar, pero necesitamos muy buenos cristianos que sean a la vez muy buenos científicos para que traten esta clase de cosas, para que investiguen qué es lo que está sucediendo realmente ahí. Bueno, esto es para decir que tenemos una profunda unidad psicosomática y que por consiguiente la palabra salud tiene un sentido muy amplio cuando nosotros descubrimos que el ser humano es una realidad amplia y compleja. Y yo creo que ahí podemos terminar ese primer punto introductorio. Pasemos a un segundo punto. Entonces, lo primero es esto de la salud y la unidad profunda del ser humano. Pasemos a un segundo punto. ¿Qué trae el pecado? ¿Qué significa el pecado? Pues el pecado, en principio, es una ruptura con Dios. Es una ruptura con el plan de Dios, es una desobediencia a Dios, en fin, de eso es de lo que se trata. Pero si es verdad, dentro de una perspectiva antropológica integral, que el ser humano está profundamente conectado en todas sus realidades visibles e invisibles, uno puede esperar que el pecado tenga repercusiones también. O sea, el pecado no debe quedar solamente como un dato dentro de una historia. El pecado debe tener repercusiones. Y esas repercusiones varias veces las muestra la Biblia. Yo quiero recordarles algunos pasajes que tienen que ver con esto, con una salvedad. O sea, vamos a presentar varios pasajes bíblicos. Ustedes buscarán las citas precisas. Vamos a buscar, a mencionar, a aludir a varios pasajes bíblicos en donde se conecta el pecado con la enfermedad, pero luego vamos a mostrar que esa conexión tampoco es forzosa, que eso también es un dato importante. Es decir, aunque de modo ordinario el pecado es una consecuencia de que hay enfermedad, perdón, la enfermedad es una consecuencia de que hay pecado en el mundo, tampoco la conexión es uno a uno. Es decir, no se puede directamente conectar cada pecado con cada enfermedad o lo contrario. Un pasaje muy interesante que dejaré a sus capacidades investigativas encontrarlo. Es interesante que tomemos la Sagrada Escritura o una buena concordancia y la busquemos. Es lo que sucede cuando los dos hermanos de Moisés, Aarón y María, se rebelan contra Moisés. Fueron tantas las veces en que el pueblo hebreo a lo largo de la travesía por el desierto se opuso a Moisés, y fueron tantas las veces en las que dijeron, pues escojamos un jefe nosotros, no Dios, escojamos un jefe, nos quitamos a este Moisés que realmente no sabe para dónde va. Yo creo que hay que tener cierta comprensión con ese pueblo, porque uno 40 años dando vueltas entre distintos peladeros y ahora vamos para esa roca y esperen, nos devolvemos para este oasis y de ahora vamos para no sé dónde. Ese sentir que uno va en círculos, eso tiene que ser más o menos agobiante. Bueno, el hecho es que fueron tantas las veces en que el pueblo se rebeló contra Moisés que su misma familia, sus mismos parientes próximos, es decir, sus hermanos, Aarón y María, pues se le rebelaron, protestaron contra él. Y realmente lo que dice la Escritura, les repito, ustedes buscarán el pasaje, es que Dios castigó esa rebelión. Y la manera como la castigó, pues fue que María, la hermana de Moisés, se enfermó. Le dio una lepra espantosa. Y cuando María se arrepiente y cuando Moisés intercede, la lepra desaparece completamente. Este pasaje es interesante, espero estar despertando suficiente curiosidad como para que usted busque ese pasaje muy pronto. Este pasaje es interesante por dos razones, porque nos recuerda que en la Biblia la lepra, particularmente esa enfermedad, está asociada al pecado. Y en segundo lugar, porque muestra cómo el pecado en general está asociado al tema de la enfermedad. Ese es el primer pasaje al que quiero hacer alusión. Por supuesto, si digo Moisés, Aarón, María, estamos hablando del Pentateuco. Ahí le doy esa pista. Pasemos al segundo caso. Un nuevo pecado. Tenemos al rey David. Esto es del segundo libro de Samuel. Le doy esa pista. Tenemos al rey David. Resulta que David, en tiempo en que debía estar defendiendo los intereses de Dios, está paseándose por la azotea de su hermoso palacio. Ve a una mujer muy hermosa, la desea, utiliza su poder como rey para tener acceso carnal a ella. Esa mujer se llama Betsabé. Esa mujer queda embarazada y le manda decir al rey, estoy embarazada. Entonces, ustedes saben el desenlace, el rey intenta en primer lugar tapar su pecado haciendo aparecer esa criatura como hija de Urías. David pues dice, tardarán muchos años en descubrir el ADN, de manera que mientras no haya pruebas de ADN, pues simplemente, ¡ah, mira! Resultó embarazada Betsabé. Y bueno, felicitaciones, don Urías, eso sí, ¡cuídeme a ese muchachito! Le resultaba, ese es el primer plan de David, tapar su pecado haciendo aparecer a Urías como el papá. Pero resulta que todo el mundo se dio cuenta que Urías, aunque fue llamado del campo de batalla a la ciudad de Jerusalén y al monte Sion, aunque fue llamado pues al palacio del rey, Urías no durmió con su esposa. Urías se quedó en el cuartel. David intentó de todo, incluso emborrachó a Urías para ver si borracho este hombre se le despertaba la pasión por su esposa. Pero resulta que a un borracho Urías ama más la causa de Dios que el tener un rato de placer con su legítima esposa. Lo cual es muy conmovedor porque resulta que Urías era un extranjero, Urías era hitita. Y el contraste es dramático. un extranjero que ha venido de fuera a pelear es más fiel a Dios que David, que ha recibido todas las promesas. Bueno, finalmente David se deshace de Urías, poniéndolo por medio de traición, poniéndolo en el frente de batalla a través de su general que se llamaba Joab. Bueno, entonces muere Urías elitita, y una vez que muere Urías elitita, entonces David, con gran pesar por la muerte de Urías, manda traer a Betsabé para casarse con ella. Es ahí donde Natán el profeta le recrimina lo que ha hecho, y es ahí entonces donde el rey David se arrepiente de su pecado. Ese es el contexto que se suele presentar para el Salmo 51, el famoso Salmo de Arrepentimiento, que en la traducción usual de la liturgia de las horas empieza con las palabras: misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. O sea que hay un pecado y hay un arrepentimiento. Pero la consecuencia del pecado, esto es importante para la teología del pecado y de los sacramentos de curación, pero la consecuencia del pecado no desaparece. De hecho, pues el embarazo sigue su curso. Ahora Betsabé está viuda, pero Betsabé sigue embarazada y Betsabé da a luz a un niño. Ese niño, sin embargo, se enferma. Y entonces David, atención, que ya se ha arrepentido de su pecado y que ya ha recibido perdón por su pecado. Porque es importante recordar que David le dice a Natán, cuando Natán le denuncia el pecado por medio de una parábola, cuando David le responde a Natán, cuando Natán le denuncia a David, de inmediato David le responde a Natán: he pecado. Instantáneamente, podríamos decir, Natán le responde a David: el Señor perdona tu pecado. El Señor perdona tu pecado. Entonces, fíjate, hay un pecado cometido, hay un arrepentimiento del pecado, hay un perdón del pecado, y sin embargo hay una consecuencia del pecado que sigue viva. Esto es muy importante para la teología de las indulgencias. Muy importante. Porque fíjate los pasos que se dan aquí. Hay un pecado cometido, hay una denuncia del pecado, lo que hizo Natán. Hay un arrepentimiento del pecado, lo que hizo David. Hay una declaración formal del profeta del perdón de Dios para David. O sea, el pecado está perdonado. Y sin embargo, perdonado el pecado, hay una consecuencia del pecado que sigue en el mundo. Esto es muy importante para el tema de la teología de las indulgencias. Porque precisamente la teología de las indulgencias se inscribe en esto que estamos hablando. La teología de las indulgencias, o las indulgencias, como por ejemplo las que hay en un año jubilar, como este año de la misericordia, las indulgencias no son para perdonar lo ya perdonado. Las indulgencias no son como quien dice: bueno, sí lo habíamos perdonado, pero ahora va a quedar réquete, réquete perdonado. El objetivo de las indulgencias no es dar un perdón réquete. El objetivo de las indulgencias está basado en pasajes bíblicos como este de David. Se ve que ya perdonado el pecado quedan unas consecuencias. ¿Por qué quedan unas consecuencias? Pues hombre, porque es que el perdón no es echar de para atrás la historia. El perdón no es un retroceder el cassette de la historia para los que conocieron cassettes, porque yo sé que algunos de ustedes son gente muy reciente en la historia de la humanidad, entonces no conocieron cassettes. Pero los que sí conocimos cassettes, conocimos que uno le metía un esferito al cassette y lo devolvía. Exactamente. Entonces, el perdón no es devolver el cassette. El perdón no es como si nada hubiera sucedido. Perdonar no es eso. Perdón en la Biblia siempre significa el comienzo de una nueva historia. Lo más parecido al perdón es una nueva creación. Quienes hicieron el curso de Mariología conmigo, que creo que hay algunos aquí, recordarán que cuando hablábamos de la encarnación decíamos que el único paralelo que ayuda a entender el milagro de la encarnación es la creación. Es el único. No hay manera de entender la encarnación si no es con el paralelo de la creación. Bueno, entonces, perdonar en la Biblia es abrirse una nueva historia. Por eso no hay frase, me parece, más equívoca con respecto al perdón que esa frase que muchas personas dicen para indicarle a uno que la han perdonado. Mira, aquí no ha pasado nada. Eso no es cierto. Sí ha pasado algo. Sí ha pasado. Perdonar no es aquí no ha pasado nada. Mira, tan tranquilos como si nada hubiera sucedido, eso no existe. Es decir, el insulto que usted dijo, lo dijo. La muela que usted perdió por el puñetazo que yo le di, esa muela es muy difícil de implantar nuevamente, de modo que el daño está. Entonces, el perdón no es un retroceder la historia. En la Biblia la historia nunca retrocede, nunca. La historia siempre es una flecha que está dirigida por la providencia y el poder de Dios hacia algo que se llama el futuro en él. Es lo único que tenemos cierto sobre el tiempo en la Biblia. Entonces, ¿qué viene a acontecer aquí en el caso de David? Volvamos a esta historia de David que es muy interesante. Él ya está perdonado y sin embargo hay una consecuencia de su pecado. Bueno, ya hemos dicho, eso es lo que tiene que ver con las indulgencias. Claro, ustedes que son personas agudas de inmediato dirán, bueno, pero es que las indulgencias tampoco van a cambiar las consecuencias de los pecados. O sea, por más indulgencias que dé el Papa o el Obispo, los obispos también pueden dar indulgencias, por más indulgencias que dé el Papa, pues eso no va a cambiar el curso de la historia. La explicación básica es que a lo que aluden las indulgencias es a las consecuencias. Esas consecuencias teológicamente se describen como pena temporal. Pena temporal, traducido a un lenguaje más cercano a nosotros, es las consecuencias en la historia humana. Entonces, ¿qué es una indulgencia? Una indulgencia es el ingreso en la historia humana de una fuerza de bondad que supera las consecuencias de la maldad. Es decir, la abundancia de bien que trae el don de la indulgencia supera las consecuencias de la maldad. De modo que las consecuencias del mal que yo hice estarán, pero son superadas, según la frase de San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Eso es lo que tiene que ver con la teología de las indulgencias. Bueno, pero volvamos al tema en el que nos encontramos. Entonces David ha pecado, ya se le ha perdonado el pecado, pero la consecuencia del pecado está, el niño está enfermo, David ora con toda la fuerza de su corazón creyente, David hace ayuno, David se concentra con todo su ser en que ese niño pueda vivir, pero el niño muere. El niño muere. Ahí está, para nuestro tema, lo que estamos diciendo. El pecado trae enfermedad, el pecado trae muerte. Ustedes saben el desenlace de esa historia, lo recuerdan probablemente. Una vez que le dicen a David que el niño muere, pues él cesa en su ayuno, cesa en su penitencia y entonces digamos que vuelve un poco en un proceso de luto, de duelo, pero vuelve a su vida normal, tanto que la gente queda desconcertada. Esta es una de las características más atrayentes del personaje David en la Biblia, como él muchas veces desconcierta a la gente. A la gente le desconcierta que él no haya querido matar a Saúl teniendo por lo menos dos oportunidades clarísimas. A la gente le desconcierta que David se haya aliado con los filisteos para buscar protección cuando Saúl lo quería matar. A la gente le desconcierta que David dance ante el arca sin importarle si eso es ridículo. A la gente le desconcierta lo que encontramos aquí, que después de que muere el niño, pues David sí entra en un proceso de luto, pero en un luto muy sereno y más bien rápido, y él dice, bueno, si eso fue lo que dispuso Dios, está bien dispuesto. Y hay otras cosas que desconciertan de David. Cuando muere su hijo Absalón, por ejemplo, Absalón, que le hizo una guerra sucia, una guerra además agresiva al propio papá. Absalón era el hijo mayor de David y le hace una guerra espantosa a David. Absalón muere de una manera entre ridícula y cruel. Y cuando muere Absalón, David entra en un dolor profundo. Y así sucesivamente. David es un personaje desconcertante que desde el punto de vista teológico nos habla de cómo la gracia siempre supera las expectativas y los razonamientos humanos. Pero siguiendo con nuestro tema, se ve claramente la relación entre pecado, enfermedad y muerte en esta historia que hemos dicho. El último caso que quiero mencionar se encuentra en la primera carta a los Corintios. Ustedes buscarán el pasaje preciso. En esa primera carta a los Corintios, refiriéndose a la Eucaristía, dice el apóstol San Pablo que cada uno tiene que examinarse cómo está comulgando. Examínese cada uno. El que come y bebe indignamente el cuerpo y la sangre del Señor, come y bebe su propia condenación, dice el apóstol San Pablo. Y añade esta frase, por eso, qué bueno que ustedes lo busquen, tienen que buscarlo, por favor. Dice San Pablo, por eso no pocos de ustedes enferman, no pocos de ustedes enferman, y algunos incluso mueren. Es decir, para San Pablo hay un vínculo entre la profanación sostenida de la Eucaristía, o cena del Señor, o fracción del pan. Recordemos que este sacramento tenía varios nombres en los primeros siglos. De hecho, Eucaristía es más bien tardío. entre la fracción del pan, la profanación continua de la fracción del pan y la enfermedad hay un vínculo muy profundo. Y ese vínculo muy profundo, San Pablo lo describe con la palabra enfermedad. Entonces queda claro en la Biblia que hay un vínculo entre el pecado y la enfermedad. Hay un vínculo, claramente. Pero dijimos que íbamos, los tres ejemplos, entonces, ¿cuáles fueron? María, la hermana de Moisés, ¿no? Segundo, el hijito de David, que muere, siendo inocente muere. Y tercero, el caso de la comunidad de Corinto, donde la gente comulgaba de cualquier manera, con injusticia social y con otro tipo de desórdenes. Era una comunidad con bastante desorden, desorden en términos de justicia, desorden en términos de ignorancia, desorden en términos de inmoralidad sexual. Entonces San Pablo dice, ustedes no pueden estar comulgando así y que nada les pase, eso tiene consecuencias, eso trae consecuencias para su vida y las consecuencias son enfermedad. Bueno, pero hay una excepción. Esa excepción que es muy interesante está en el Evangelio de Juan, ustedes buscarán el pasaje como de costumbre, en el caso del ciego de nacimiento. Acostumbrados a esta ley de que el pecado produce enfermedad, entonces observen la pregunta tan absurda que le hacen los discípulos a Cristo. Se sabe que el hombre es ciego de nacimiento. Me parece que eso en portugués se dice do nacimiento. No sé si se dice así, si se dice así. Y entonces...
También de nacimiento.
De nacimiento.
En ese contexto, sí.
Gracias. Entonces, es ciego de nacimiento. Y mira la pregunta que hacen los discípulos. Eso está en el Evangelio de Juan, pero hay que encontrar el pasaje. No es tan difícil para personas como ustedes. Dice así. Preguntan los discípulos, ¿quién pecó? Oiga, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que éste naciera así? Quiere decir que ellos tienen conciencia de que hay un vínculo entre pecado y enfermedad. Hay un vínculo entre pecado y enfermedad. Es muy interesante en los libros de los Macabeos, cuando se cuenta la historia de Antíoco IV Epífanes, uno de los más grandes, dentro del contexto de la Biblia, uno de los más grandes blasfemos y enemigos de la fe, este que quería imponer a toda costa la religión helenística al pueblo de Dios. Cuando se muere, muere cubierto de llagas. Lo mismo cuando muere este otro, cuando muere Herodes, también muere de una manera espantosa. Es decir, está metido en la Biblia eso de que si pecas, arruinas tu cuerpo. Si pecas, dañas tu salud. Eso está clarísimo. Pero vamos a este pasaje de San Juan y casi que digo el capítulo, pero me contuve. Y nos encontramos con que le preguntan a Jesús, ¿quién pecó? Y resulta que Jesús responde de un modo absolutamente sorprendente. Ni pecó este, ni pecaron sus padres. Es para que se manifieste en él la gloria de Dios. O sea que la enseñanza que sacamos de esta parte, de esta perspectiva, de este panorama bíblico, la enseñanza que sacamos es que la Biblia afirma en general, hay una relación entre pecado y enfermedad, en general. Pero esa relación, como lo muestra el pasaje de San Juan que ustedes van a buscar, esa relación no es uno a uno. ¿Qué queremos decir con uno a uno? Que tampoco se puede decir que entonces si yo pequé hoy, mañana por la tarde, me voy a estar con tos, estoy malo porque pequé ayer. No, si la cosa fuera así, pues sería muy fácil reconocer a los pecadores, no sería sino mirar a la gente, el que vaya tomando así como un color un poco cetrino, quién sabe qué habrá hecho, pero no, la cosa tampoco es uno a uno, eso no se cumple así, no es inmediato. Y la Biblia sabe que no es inmediato porque recordemos que hay salmos donde se alude a eso, ¿por qué a los malos les va bien? Esa también es una pregunta. ¿Y por qué son arrogantes? ¿Y por qué no les pasa nada? Prueba de que ya incluso muchos siglos antes del pasaje este de San Juan que les estoy diciendo, ya la gente se extrañaba. Este es un corrupto, este es un degenerado, este es un explotador, y sin embargo, no, en buena salud, de buen color, no le da ni gripa. ¿Qué pasa? Mientras tanto, también encontramos el problema contrario, especialmente en un libro de la Biblia, el libro de Job. Job es el caso de una persona que es inocente y sin embargo le cae no solamente desgracia a su casa, a sus bienes materiales, sino también a su cuerpo. El hombre está cubierto de llagas, llega el momento en el que produce asco incluso a la mujer. Y es ahí donde la esposa, en un día no muy feliz, le dice algo parecido a maldice a Dios y muérete. No creo que haya sido un buen consejo, pero eso fue lo que le salió a esa señora que estaba abrumada porque todo salía mal en esa casa. Llegaba el momento en que si ponían a calentar un poco de agua se cortaba. Entonces dijeron, ya esto está demasiado, demasiado mal. Ya, aquí hay que hacer algo. Y ustedes ven cuál es la actitud de los amigos de Job. ¿Qué es lo que pretenden los amigos de Job? Ah, pues simplemente arrepiéntete de tus pecados. Algo tendrás por ahí, ¿cierto? ¿Se acuerda que le dicen varias veces? Algo tendrás por ahí. Tú tenías tu buena fachada, pero Dios lo ve todo, Dios lo ve todo. Tú tienes que tener por ahí algo escondido. Y Job, que hasta cierto punto es una especie de hipótesis teológica, Job responde insistentemente, no, y no, y no. Lo mío no es así. Lo mío no es porque yo haya pecado. Es decir, estoy arruinado, estoy, decimos en Colombia, vaciado. Me parece que esa es una palabra muy útil. ¿Vaciado qué quiere decir para nuestros oyentes presentes y ausentes de otras culturas y países? Vaciado quiere decir lo mismo que en la inmunda. ¿Sí? Para que tenga la traducción. Es decir, todo está mal, todo está perdido, no hay recursos. Eso es lo que significa estar vaciado. Y Job estaba realmente vaciado. Job estaba mal. Y los amigos de Job a toda costa es a decirle, tú tienes algún pecado, ¿verdad que tienes algún pecado? Piensa bien, recuerda bien, tenemos todo el día, no hay ningún afán, recuerda bien, tú tienes tu pecado. Job se sostiene, yo no tengo ningún pecado. Finalmente, viendo que no va a encontrar en realidad ningún consuelo en esos amigos, entonces Job apela directamente a Dios, que se encare conmigo, que se ponga delante de mí, que no se esconda. Más o menos eso es lo que le dice Job. Es un libro interesantísimo. Que deje de esconderse Dios, que se me plante aquí, que venga a ver, aquí. Solo le faltó decir que sea machito y que se muestre, retando a Dios. Pero como muestran otros pasajes de la Escritura, y como dijo brillantemente el Papa Benedicto, Dios no tiene temor de los escépticos si son coherentes. Si están buscando la verdad, la encuentran. Esa es la actitud que tiene Jesús con Natanael, esa es la actitud que tiene Jesús con el apóstol Tomás. Dios no le tiene miedo a los escépticos. Job es tal vez el primero de estos personajes escépticos. Y entonces en el capítulo 38 del libro de Job, Dios se le manifiesta. Y entonces Dios, básicamente, ¿qué respuesta le da? Le da una respuesta que es irónica o paradójica o difícil de entender. Porque en el fondo lo que está preguntando Job es ¿por qué yo, si soy inocente, sufro? Y realmente la respuesta que le da Dios no es una respuesta lógica en el sentido de lo que pretendían los amigos. Es decir, usted está pagando por algo. Más bien, lo único que hace Dios en los capítulos 38 y 39 del libro de Job es mostrarle, finalmente yo soy el Señor. La gran proclamación de los capítulos 38 y 39 de Job es una proclamación de la majestad de Dios, que es algo así como, usted no lo va a entender, pero sepa que yo rebaso completamente su entendimiento y sepa que yo rebaso completamente su manera de entender lo que es bueno o lo que es malo. Esa sobreabundancia, ese desbordamiento de la majestad divina, es algo que Job admite con estas palabras tan humildes. Yo te conocía solo de oídas, pero ahora te han visto mis ojos. Y por eso me callo y me arrepiento. La humildad de Job frente a la majestad divina hace que él se rinda frente a una providencia que no puede comprender. No puede terminar de entender por qué llega lo bueno, por qué llega lo malo a su vida. Pero al rendirse a la providencia de Dios, Dios le toma eso como el principio de una gran bendición y el libro acaba de una manera muy hermosa. Es decir, es un libro que tiene un final feliz. Pero es evidente que tanto el pasaje ese del Evangelio de Juan, el del ciego de nacimiento, como por ejemplo el libro de Job, muestra que no hay una conexión, la que llamamos conexión uno a uno, ¿no? No hay conexión uno a uno entre... ¿Entre qué? Entre el pecado y la enfermedad. Ahí terminamos el panorama bíblico, que es la segunda parte de esta exposición. La primera parte era la unidad psicosomática, ¿no? Por favor, aquellos de ustedes que tengan una preparación científica y aquellos de ustedes que tengan una fe firme, necesitamos buenos, buenos científicos que traten temas como este de los chakras, pero sin caer en simplificaciones románticas, líricas, al estilo de la energía vital y cosas de esas. Necesitamos un esquema mejor, pero no lo tenemos, en el momento no lo tenemos. En el momento tenemos esos dos extremos, o el sincretismo orientalista o el materialismo occidental. Ahí estamos mal. Pero bueno, segunda parte, ya la terminamos, el panorama bíblico, pasamos a la tercera parte. La tercera parte se basa en una promesa que aparece en el libro de Isaías, ustedes buscarán el pasaje como de costumbre, pero es citada por Cristo en la sinagoga de Nazaret en el capítulo 4 del Evangelio según San Lucas. Entonces dice nuestro Señor Jesucristo: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha enviado para anunciar la buena noticia a los pobres, para dar a los ciegos la vista, para liberar a los cautivos. Dice otro par de frases, pero quiero destacar esas tres: pobres, enfermos, cautivos. Aparecen en claro paralelismo tanto en el texto de Isaías como en el pasaje de Lucas, porque finalmente lo que hace Cristo en la sinagoga de Nazaret es leer ese pasaje. Entonces hay un parecido entre pobres, enfermos, ¿cierto? Por ejemplo, los ciegos. Y también los cautivos, los que están oprimidos. Pobres, enfermos y cautivos. Yo creo que esa trilogía hay que tomarla en su conjunto. Es decir, me parece que esas tres palabras, esas tres realidades humanas, vale la pena relacionarlas. Entonces vamos a escribir aquí a enfermos, que ese es el que más nos interesa en este contexto, o enfermedad. Creo que es mejor escribir la palabra enfermedad para utilizar los sustantivos, o dejamos a las personas. Ahora dudo. Enfermos, dejemos las personas, enfermos. Enfermos por una parte, los pobres por otra parte, y los cautivos por otra parte. Ese pasaje... Coinciden los exégetas en que ese pasaje de algún modo describe el programa de vida de Cristo. Es decir, la vida entera de Cristo fue esto. Luego, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, el apóstol San Pedro va a resumir la vida de Cristo diciendo: pasó haciendo el bien. El pasó haciendo el bien de Cristo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, está claramente relacionado con esta trilogía. Esa trilogía que incluye a los enfermos, a los pobres y a los cautivos. Digo que es interesante tomar esta trilogía así unida, porque nos damos cuenta que la enfermedad es como una especie de pobreza. Es decir, la persona que está enferma como que carece de recursos. No recursos exteriores, sino recursos interiores, y eso lo nota uno. Cuando uno está realmente enfermo, no puede muchas cosas, le faltan recursos. Entonces, la enfermedad es una especie de pobreza. Pero también nos damos cuenta que la pobreza es una especie de cautividad. Porque, como es evidente en un sistema económico como el que tenemos, la pobreza se convierte en una prisión. ¿Por qué? Porque la persona pobre muchas veces cuenta con muchísimos menos recursos para prepararse y salir de su pobreza. Eso quiere decir que se convierte la pobreza en una cautividad. Si eres pobre, tienes muy pocas oportunidades de salir de tu pobreza. Todavía es más fácil ver eso en lo que se llama la famosa paradoja de los préstamos bancarios, ¿no? Para que te presten dinero, tienes que demostrar que tienes dinero. Entonces eso quiere decir que el pobre pues necesita dinero, pero no le prestan porque no lo tiene. Pero si lo tuviera, no tendría que prestarlo. Pues por eso, entonces, Señor, creo que no entiendo el mensaje es púdrase, ¿sí? Eso significa que la pobreza es una forma de cautividad. El que es pobre está de alguna manera aprisionado. Y nos damos cuenta que la cautividad es una especie de enfermedad. ¿En qué sentido? En el sentido de que si nosotros miramos la población que está, por ejemplo, en prisión, nuestra mirada es usualmente discriminatoria y excluyente, porque miramos a los prisioneros como los tumores de la sociedad. Así es como la gente los mira. El que está en prisión debe ser un elemento sospechoso, irredimible, peligroso. Es decir, nosotros tratamos a los que están cautivos, los tratamos como enfermos. Fíjese, por ejemplo, las personas que están en una condición de pobreza o en una condición de cautividad, todos estos refugiados y todos estos desplazados por la guerra en Siria, en Irak, los legítimos, ¿no? Porque también sabemos que hay mucha gente que no está en esa condición, sino que está aprovechando el desorden para infiltrarse en la Europa occidental cristiana, ¿no? Pero los verdaderos refugiados, si ustedes han visto las fotos, por ejemplo, de lo que se ha llamado la jungla de Calais, ese lugar en Francia que sirve de último puerto para llegar a Inglaterra, si ustedes han visto la jungla de Calais, es exactamente como ver enfermos o como ver cautivos, se confunden los unos con los otros. Entonces, el enfermo, la enfermedad es una forma de pobreza, la pobreza es una forma de cautividad, la cautividad es una forma de enfermedad. Esto tiene una especie de reciclaje. Y esta interrelación se da en las personas y se da también en las sociedades. Yo quiero recordarles que la palabra enfermo proviene del latín, y esto viene ¿de qué? De infirmus. ¿El infirmus quién es? El infirmus es el que no está firme, el que carece de firmeza, el que no tiene en qué apoyarse. Eso es lo que significa enfermedad. Entonces, en Lucas capítulo 4, Cristo hace alusión a esta trilogía, los enfermos, los pobres y los cautivos. Por supuesto, ustedes, gente inteligente, se dan cuenta que esto también funciona en dirección opuesta. Es decir, la cautividad es una forma de pobreza, la pobreza es una forma de enfermedad, la enfermedad es una forma de cautividad. Realmente esto circula en una dirección y en otra, y hay una correlación, hay una retroalimentación muy grande. Así también nos encontramos que, por ejemplo, en la sociedad los sectores más pobres son los que tienen más enfermos, y también nos damos cuenta que los sectores más pobres son los que acaban más frecuentemente en prisión. Por ejemplo, si usted toma un país como los Estados Unidos de América, usted puede hacer un cuadro de distribución estadística por etnias. Entonces usted mira, por ejemplo, blancos, negros, indígenas, latinos, y usted tiene unas determinadas proporciones de población que puede decir, inventando cifras, el 80% es blanco, el 15% es afrodescendiente, porque negro algunos lo toman como insultante, no le veo nada insultante a eso, pero bueno, el 15% es afrodescendiente, el no sé cuánto por ciento es latino, etc. Pregunta, ¿cuando te vas a las cárceles se repite ese porcentaje? No. Cuando te vas a las cárceles, la proporción de afrodescendientes en las cárceles es altísima. La proporción de latinos en las cárceles es altísima. Entonces, sobre todo, negros y latinos tienen una representación desproporcionada en la cautividad. ¿Por qué? La única explicación es porque son los más pobres. O sea que realmente esta interrelación es muy interesante porque muestra a dónde tiene que llegar el Evangelio. La otra cosa que es interesante viendo este cuadro, queridos amigos, es que uno ve que aquí está lo individual y está también lo social. Claramente, la teología de la liberación, por ejemplo, pues va a fijarse más en estos, ¿no? Va a fijarse más en los pobres y en los cautivos. Ese va a ser el ámbito que le va a interesar más a la teología de la liberación. Vamos a mirar por qué hay pobres y vamos a ver cómo rompemos las cadenas de opresión. Eso es lo que nosotros queremos hacer. Ese es el propósito de nuestro servicio teológico. Pero resulta que si tú te concentras en estos dos y te olvidas de este elemento de enfermedad, fácilmente le puede pasar a la teología de la liberación que olvide que la fuente principal de toda injusticia está en una enfermedad muy profunda del corazón humano. Es decir, porque somos radicalmente egoístas, porque somos radicalmente arrogantes, porque somos tantas veces mentirosos, por eso generamos pobreza, por eso generamos cautividad. Entonces yo creo que la teología de la liberación ha pecado al tomar dos de las tres tajadas de esta torta. La torta la vemos dividida en tres, ¿no? Pobres, enfermos, ¿cómo es? Enfermos, pobres y cautivos. Si tú te quedas solo con pobres y cautivos, es decir, si tú escoges dos pedazos de la torta, pues te quedaste sin un elemento que es importante. Y en el fondo no estás atacando lo esencial. Por eso, muchos en la teología de la liberación quieren lograr una especie de transformación de las estructuras de la sociedad, pero ahí es donde entra lo que comentábamos del Papa Juan Pablo II. Si tú no llegas a tocar el pecado personal, no estás logrando. Bueno, y antes de la teología de la liberación, ¿qué pasaba? Pues pasaba que hay algunas comunidades que se han concentrado en otras cosas. Por ejemplo, los mercedarios claramente se concentraron aquí, en la cautividad. Si tú te concentras en el tema de los cautivos, pero tienes conciencia de que esto te lleva también a los enfermos y te lleva también a los pobres, bueno, pueden funcionar las cosas. Pero si tú te concentras únicamente en los cautivos, entonces puedes quedar incompleto. En el siglo XIX, muchas comunidades religiosas femeninas dedicadas a la educación y dedicadas al cuidado de los desvalidos de la sociedad se concentraron en otros dos, que fueron estos, ¿no? Los enfermos y los pobres. Pero no se metían con el tema de las injusticias. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando en el siglo XX empiezan a multiplicarse los crímenes de desaparición de activistas políticos, los crímenes de torturas de los regímenes totalitarios, todas estas comunidades religiosas que habían nacido solo para atender pobres y enfermos estaban muy mal preparadas para tratar el tema de la cautividad, porque estaban concentrados únicamente en el tema de los enfermos y los pobres. Y resulta que se les quedaba por fuera eso. A mí personalmente me parece que un esquema como este le ayuda a uno a mantener un cierto balance y a no caer en esos extremismos que finalmente se quedan cortos frente a la riqueza del Evangelio. Bueno, esto es lo que nos enseña, o una de las enseñanzas que podemos tomar de Lucas capítulo 4. Nos damos cuenta también en el Evangelio de San Lucas, que proclama de tantas maneras los sentimientos del corazón de Cristo, el ser mismo de Cristo, nos damos cuenta que Cristo derrama abundancia de amor, de sanación, de misericordia, y que esto tiene un impacto inmediato en las multitudes. En Lucas, por ejemplo, encontramos esa expresión, la gente se le echaba encima. Y dice, es el único evangelista que afirma, de él salía una fuerza que los curaba a todos. Cristo aparece como una especie de polo, un polo de amor, un faro bendito, un manantial incontenible de amor, de sanación, y esto tiene un gran efecto en muchísimas personas, un gran efecto. ¿Qué clase de efecto trae? Los efectos que trae la obra de sanación los podemos describir por medio de las siguientes palabras. Ustedes, por favor, buscan los respectivos pasajes bíblicos. Efectos son, por ejemplo, el asombro, la admiración. Nunca hemos visto algo así. ¿Y el asombro por qué es importante? Porque el asombro hace que tu corazón y tu mente se abran a un anuncio, se abran a una realidad nueva. Una de las características de la persona en pecado, de la persona enferma, es que la persona siente, yo ya me quedo así, ya yo soy así. Yo soy así, el que me quiera, que me acepte. Yo soy así, yo ya no voy a cambiar. Entonces el asombro es como un misil que revienta ese esquema cerrado, pesimista, derrotista, al que te llevó la enfermedad, al que te llevó la pobreza o al que te llevó la cautividad. al que te llevó finalmente el pecado. El asombro es clave y por eso una de las características que debe tener la iglesia es ser asombrosa. La iglesia tiene que ser asombrosa. La iglesia tiene que impactar. Algunos lo logran y otros no. Lo que es real es que hay asombros, llamémoslo así, auténticos y hay asombros falsos. Los asombros falsos, los asombros de fachada, traen más problemas de los que resuelven. El asombro verdadero, según me parece, existe realmente solo en esas personas que llamamos los santos. Es decir, una persona como Francisco de Asís causa un impacto, causa un asombro tan grande que leer la historia de Francisco y sentirse fascinado por Francisco es casi lo mismo. Y ese asombro lleva a que la persona reviente su esquema. Muchos jóvenes, por ejemplo, leyendo la historia de San Francisco de Asís, sienten lo que sintió Ignacio de Loyola en su día. A comienzos del siglo XV, Ignacio de Loyola lee la biografía de San Francisco y dice, ¿y yo por qué no hago lo mismo? Eso es lo que produce el asombro. Entonces los milagros de Cristo producen asombro en la multitud. Otra cosa que producen alegría. Alegría, se llenó la ciudad de alegría. Y la alegría es importante. La alegría es importante, ¿por qué? Porque la tristeza es el mejor caldo de cultivo para la desesperación y para la idolatría. Como la tristeza es anormal, es como una especie de enfermedad de la psiquis humana, como la tristeza es anormal, cuando una persona está triste de una manera prolongada, empieza a buscar consuelos. Consuelos en el placer, consuelos en algún amor, consuelos en sentirse importante, en sentirse famoso. Y por supuesto, el corazón triste es el corazón que está más próximo al pecado, porque un corazón triste está buscando algún tipo de consuelo. Entonces ese consuelo es obtén placer, por ejemplo, drogándote, o obtén placer, por ejemplo, ve a los prostíbulos, emborráchate. Es muy, muy fácil caer en el pecado. En cambio, la alegría es como una especie de blindaje frente a la tentación. Tentar a un corazón alegre es muy difícil. Cuando una persona realmente está gozosa, por ejemplo, en el Señor, una persona gozosa en Cristo es muy difícil de tentar, muy difícil. Por algo decía la amable doctora de Siena, Santa Catalina, decía que cuando una persona está empezando su vida espiritual le tiene miedo al demonio, pero cuando realmente avanza en su vida espiritual, el demonio le tiene miedo a ella. Porque el demonio pierde las batallas con las personas que están firmemente unidas al mensaje de salvación. Son personas llenas de alegría y la alegría es terrible porque no le deja una grieta, no le deja un pedazo al demonio para atacar. Y la alegría es algo impresionante ahí. Por supuesto, muchos de estos milagros conducen hacia la conversión. Parece que esta es una de las razones por las que Cristo les dice a las personas que cura, mira, no se lo digas a nadie. Es decir, Cristo no quiere que la secuencia sea, me curaron, hago bulla. Cristo no quiere eso. Por favor, entre la curación y la bulla, necesito algo distinto. ¿Necesito qué? Como no se lo vas a decir a nadie, ¿qué es lo que vas a hacer? Pues vas a entrar en ti mismo. Vas a descubrir, mira lo que el Señor ha hecho contigo. Lo encontramos específicamente cuando Cristo sana a un señor que estaba paralítico junto a la piscina de Betesda. Eso está en el Evangelio de Juan. Y ustedes recuerdan lo que sucede en ese pasaje. Cristo le dice, mira, es un llamado de atención. Parece que en griego tiene el famoso idú, date cuenta, cae en la cuenta, idú, mira, has quedado curado, no peques, te puede suceder algo peor, no peques. Entonces Cristo quiere que el milagro no se quede solamente en milagro. Cristo quiere que el milagro lleve a conversión. Esto vale incluso para otros milagros que no son directamente de sanación. Así, por ejemplo, en el caso de la multiplicación de los panes, según la recensión del capítulo 6 de San Juan, encontramos esto que es muy llamativo. Ustedes recuerdan que cuando la gente busca a Cristo después del milagro, Cristo los recibe con muy poca diplomacia y con muy poca amabilidad. Les dice, ustedes me buscan no porque hayan entendido los signos, sino porque simplemente llenaron su barriga hasta saciarse. Es decir, el problema de ustedes se llama barriga templada. Eso es lo que ustedes están buscando. Eso quiere decir que ustedes no han entendido el milagro. Quiere decir que Cristo quiere que la persona vaya más allá del simple milagro y quiere decir que Cristo quiere que la persona llegue a la alegría. También encontramos alegría y encontramos conversión en el caso de aquellos 10 leprosos que son curados y hay uno que dice el Evangelio, se volvió dando gracias a grandes gritos. A ese le cambió la vida. A los demás les cambió la salud, pero a ese le cambió la vida. Si yo fuera ustedes, tomaría nota de esa frase porque eso es muy importante en la misión de la iglesia. En el pasaje de los 10 leprosos, a 9 les cambió la salud. A 1 le cambió la vida. Y ese recibe felicitación de Cristo con estas palabras. Solo este samaritano ha vuelto para dar gloria a Dios. De manera que Cristo claramente quiere que nosotros vayamos más allá del simple dato de la salud, pero de él brota esa fuerza de sanación. En el resto del Nuevo Testamento, y con esto vamos terminando esta exposición, en el resto del Nuevo Testamento encontramos una gran presencia de la recuperación de la salud física y la restauración de la persona humana en su ser íntegro, en varios pasajes, en muchos pasajes de hecho. Especialmente hay que mencionar a Pedro y a Pablo. Hechos de los Apóstoles tienen el capítulo segundo, el pasaje de Pentecostés, que es algo así como la inauguración de todo, es el comienzo de todo, de todo el camino de los discípulos, quiero decir. Pero ustedes recuerdan que en el capítulo tercero, fíjate, el segundo es Pentecostés, el capítulo tercero que contiene la curación del paralítico que estaba junto a la puerta llamada Hermosa en el templo de Jerusalén. Es decir, atención a esto, después de referirse a Pentecostés, lo primero que nos cuenta San Lucas es una curación. Una curación. O sea que esa fuerza de Dios que restaura la salud fue muy importante, muy, muy importante. Luego se describe a Pedro como un taumaturgo impresionante. Dice que cuando Pedro iba caminando, la gente se agolpaba para que siquiera el borde del vestido, siquiera la sombra, por eso los carismáticos tienen ese canto, con la sombra de Pedro los enfermos se sanan. ¿Eso por qué existe ese canto? Porque con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. Pero no era la sombra, ni tampoco Pedro. Es muy importante que se sepa que no era la sombra ni tampoco Pedro. Entonces, y con esto estoy diciendo que en los comienzos de la predicación, el poder de la sanación fue un elemento constitutivo de la evangelización. Constitutivo. Era una señal de que Dios ha llegado. Una señal de que Dios está haciendo los prodigios y maravillas que se cuentan de los comienzos de la predicación. Hay un libro carismático de portada a contraportada, escrito por el famoso padre Emiliano Tardif, uno de los carismáticos más famosos dentro de la Iglesia Católica en estos tiempos, posteriores al Concilio Vaticano II. Ese libro se llama Jesús está vivo. Jesús está vivo es un libro impresionante porque básicamente lo que cuenta son el proceso de conversión que él tiene ya como sacerdote. Él dice que él pasó como de un Jesús del recuerdo a un Jesús vivo, por eso dice Jesús está vivo. O sea, Jesús no es un recuerdo del pasado, Jesús es alguien que actúa y obra hoy. Jesús obra hoy. Y con esa convicción, este carismático impresionante sacerdote pues recorrió el mundo entero. Y realmente los milagros, pues hasta donde se puede saber, se multiplicaron en muchas partes. Una vez le preguntaba a algún sacerdote, le preguntaba al padre Emiliano Tardif que de dónde había sacado él esa manera de evangelizar, como tan atípica. Y entonces él dijo, es que yo creo que la metodología de Jesús no ha perdido vigencia. La verdad es que por lo menos en la Iglesia Católica, por una parte hay una gran desconfianza hacia esas obras, hacia esos milagros. La verdad es que incluso en algunos sectores académicos hay una actitud de sorna y de desprecio y de ridículo frente a todo lo que no pueda ser comprendido por medio de las leyes de la naturaleza. De manera que cuando se hable de que hay curaciones y este tipo de cosas, entonces de inmediato se pasa a la caricatura, se pasa al ridículo y se pasa a decir que eso es fanatismo, que eso es histeria. Y de una vez todo el mundo tiene historias sobre la persona que estaba enferma de un cáncer y entonces se dedicó simplemente a que rezaran por él y terminaron rezando en el cementerio. Entonces, hay muchas historias sobre esto. Pero también hay que entender que una institución que tiene 2000 años de existencia también ha visto muchos impostores, ha visto muchos charlatanes y ha visto muchísimos, muchísimos engaños y sobre todo muchísimas manipulaciones. Así que este tema de la sanación, sobre todo de la sanación física, es delicado, pero yo invito a que nosotros no tomemos ni una posición, llamémosla así, mágica, en el sentido de que tiene que haber milagros para que haya evangelización, pero tampoco tomemos una posición positivista o neopositivista, que en el fondo es atea, y que es la posición de muchos teólogos. El gran programa de desmitologización de Rudolf Bultmann, en el fondo lo que quiere es que desaparezcan los milagros. Es decir, que todo lo que no podamos entender por medio de una ecuación diferencial no ha sucedido, ¿entendió? ¡No ha sucedido! Ese es Bultmann. Eso es ridículo. Y a mí me dan cierto pesar. Antes me daban rabia, luego me dan más bien pesar y me invitan a oración. Aquellos sacerdotes que hacen malabarismos tratando de escamotearle unos cuantos milagros al Evangelio, ¿no? Entonces la multiplicación de los panes fue que la gente estaba compartiendo, ¿no? Y entonces la resurrección de Lázaro es que estaba en estado catatónico. Y entonces la curación del leproso es que en el fondo él tenía una especie de caspa que se daba en esa época, que era muy fuerte, muy fuerte. Y entonces Jesús cuando lo tocó, pues lo sacudió. Y entonces se le cayó toda esa caspa y entonces ya quedó curado el tipo. Eso es ridículo, es decir, los extremos de ridículo a los que llegan algunos exégetas para negarle milagros al Evangelio. Es una cosa absurda. Yo les invito a todos, pero especialmente a los que se están preparando para su ministerio sacerdotal, yo les invito a que ustedes acepten el Evangelio con todas sus consecuencias. No todo es milagro, pero los milagros existen. Y de hecho, yo soy de la convicción de que los milagros tendrían que darse mucho más, muchísimo más, en nuestro servicio de evangelización. Entonces, en el caso de Pedro es evidente, sucedió. Los testimonios que hay son esos. En el caso de Pablo, hay una cosa que resulta muy incómoda a algunos cristianos no católicos, y es que, pues, ellos, digamos, critican dentro de la Iglesia Católica el uso de reliquias, y yo estoy de acuerdo que el uso de reliquias es puede ser abusivo, es que de todo se puede abusar, ¿no? Tú puedes creer en los milagros, pero puedes llegar a un punto en el que todo lo vuelves milagro y entonces todo se te vuelve magia. Eso es ridículo. Pero eso no quiere decir que no se pueda creer en el tema de las reliquias, porque es que Hechos de los Apóstoles dice que la gente coleccionaba, buscaba ropa que hubiera utilizado el apóstol San Pablo, por ejemplo, pañuelos que él hubiera utilizado, y la gente se curaba con esos pañuelos que había utilizado Pablo. Eso parece casi magia, yo sé que parece casi magia, pero es evidente que el poder no estaba en el objeto. Y una sana teología sobre las reliquias, lo mismo que una sana teología sobre las imágenes, lo que nos lleva es a ver que el objeto no es lo que a nosotros nos interesa. El objeto simplemente es un puente para que nuestra percepción vaya a la realidad. Entonces, no es que la tela de ese pañuelo o los restos de sudor y mugre de ese pañuelo son los que hacen el milagro, eso es ridículo. Simplemente ese pañuelo sirve como un instrumento de recordación intensa de un hombre extraordinariamente santo y por consiguiente del evangelio predicado por ese hombre extraordinariamente santo. Entonces yo hago una pregunta, ¿cuál es la gran diferencia que hay entre lo que nos dice Hechos de los Apóstoles sobre los pañuelos que la gente utilizaba, pañuelos de San Pablo, que la gente utilizaba y con los cuales quedaban curados? ¿Cuál es la gran diferencia entre esa historia y lo que se cuenta, por ejemplo, sobre cómo se descubrieron los restos de la verdadera cruz de Cristo, la Vera Crux? Según cuenta la historia, Elena, Santa Elena la conocemos, cuyo sepulcro está en Roma, Santa Elena descubrió cuál era la verdadera cruz de Cristo porque un enfermo fue acostado en varios de esos restos de cruces que había cruces antiquísimas, no tenían carbono 14 en aquella época, eso es del siglo IV, pero lo que hicieron fue traer un enfermo, acuéstese sobre esa cruz, mi hijito, ¿cómo se siente? Igual, lo pasaron a la otra, y de repente lo acostaron en una cruz y se curó. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia entre esa historia que es del siglo IV y los pañuelos de Hechos de los Apóstoles, pañuelos de San Pablo, historia del siglo I? Sí, yo sé que en todo se puede exagerar y se puede caer en fetichismo y se puede caer en idolatría, pero las cosas bien interpretadas tienen una gran hermosura. Bueno, lleguemos a conclusiones. Lo que encontramos es, en esta tercera parte de nuestra exposición, que es la que estamos culminando, lo que encontramos es que hay un círculo que se nos presenta en Lucas capítulo 4 y que este círculo define hasta cierto punto el programa de evangelización de Jesucristo. Y en segundo lugar, lo que encontramos es que ese ministerio de sanación y que esa fuerza de amor y de curación de Cristo es un hecho incontestable y que ese hecho incontestable también sucede en los discípulos más próximos de Cristo. Termino con la frase que dice el apóstol San Pablo refiriéndose a la evangelización de la comunidad de Corinto. ¿Qué dice Pablo sobre Corinto? Dice, cuando fui a veros, no me presenté con sublime sabiduría, sino con poder del Espíritu Santo, con señales y prodigios. Con señales y prodigios. Y ustedes recuerdan que en el concilio de Jerusalén, en el concilio del que se nos habla en Hechos de los Apóstoles, Pablo y Bernabé fueron invitados a presentar los resultados de su apostolado. ¿Y cuáles fueron los resultados? ¿Cuál fue el informe de gestión? Hoy en día el informe de gestión del rector de la Universidad Santo Tomás es, había tantos estudiantes, ahora hay tantos. Los estudiantes cuando yo entré pesaban tantas toneladas, ahora pesan tanto, ¿sí? Ese es el tipo de informe de gestión nuestro, son cifras. Antes la gente daba más plata, ahora no quieren soltar la plata. Eso, ese es el tipo de informes que se presentan, que presenta un rector, que presenta un provincial, que presenta un obispo. Esos son los informes de gestión. ¡Qué tristeza! No es que eso no sea necesario, pero ¿cuál fue el informe de gestión de Pablo y Bernabé? Bueno, espere, les vamos a contar. Resulta que había un señor que se llamaba Claudio Lucio. Claudio Lucio era un paralítico y Bernabé se puso a orar por él, y ustedes han de ver cómo ese hombre se levantó y ahí surgió una comunidad cristiana, y aquí les traemos una carta a esa comunidad dando gracias por lo que sucedió. Esos eran los informes de gestión de Pablo y Bernabé. Eso fue lo que llevaron al Concilio de Jerusalén. Prueba de que el poder de la sanación y el poder de la transformación de Dios, hecha por Dios en la vida humana, era esencial en la evangelización en aquellos tiempos. De modo que ahí tenemos una gran lección para nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Amén.